porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Bien. Amados hermanos, usted conoce el contexto y hemos revisado ya en algunas ocasiones en el cual se está desarrollando esta carta muy personal del apóstol Pablo. Su ministerio siendo cuestionado por detractores, y Pablo en esta ocasión nos lleva a, una vez más, a mostrar lo que hay en su corazón. Los celos inspirados por un amor ferviente a las cosas de Dios son semejantes a los celos de Dios mismo por la santidad de su nombre y la lealtad de su pueblo. Esta es la experiencia que llenaba el apóstol Pablo por el cuidado de las almas, de la grey del Señor. Y es la gracia que distingue a un verdadero ministro de Cristo. El título de este mensaje es El celo de un verdadero ministro de Cristo. Amén. Vamos entonces a examinar en brevedad los versículos. Vamos a hacerlo en tres encabezados, ¿no? Vamos a estudiar del 1 al 3. Dice el apóstol Pablo ahí: ojalá que me soportarais un poco de insensatez. Sopórtenme. En otra versión dice locura, ¿no? Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero dice Pablo en el versículo 3, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Bien, Pablo habla ahí de un poco de locura. Sopórtenme un poco de insensatez. Porque Pablo va a decir algunas cosas, hermanos, que para algunos parecerá insensatez. Pablo no quería incurrir en una alabanza de sí mismo. No obstante, la manera como los corintios aceptaron sus afirmaciones respecto a los falsos apóstoles obligó al apóstol a presentar sus propias credenciales apostólicas. Esa fue la única manera en la que pudo hacerles ver la verdad con algo de locura. Pablo tiene, hermanos, que mostrar el ministerio, el llamado que había recibido del Señor, y presentar él mismo sus propias credenciales frente a los detractores que había aquí en Corinto, en la ciudad de Corinto. En ese sentido, Pablo se acerca y les dice a ellos: no, sopórtenme algo de locura, de insensatez. Y luego Pablo les habla precisamente de una de las razones por las cuales él hace todo esto, ¿no? Dice, porque lo celo, hermanos, con un celo de Dios. Es un celo santo, no es un celo mundano, no es un celo carnal. Es un celo precisamente por guardar la santidad de Dios, por guardar el nombre de nuestro Dios y que su gloria sea proclamada en medio de su pueblo. Es la razón para la locura de Pablo. Esta preocupación profunda por los corintios, tan profunda que llegó a sentir celos, no por su propia reputación, sino ese celo que caracteriza a un ministro verdadero del Espíritu, por la pureza espiritual de los creyentes. En ese sentido entendemos a Pablo. Hermanos, yo quiero que ustedes vayan bosquejando en este capítulo precisamente lo que distingue a un ministro verdadero del Espíritu. Y yo sé que hemos visto a lo largo de toda la carta precisamente cómo Pablo ha defendido su ministerio, pero en esta ocasión Pablo quiere hacernos ver precisamente ese amor y ese celo que él siente por la obra del Señor. ¿Por qué hace lo que tiene que hacer? ¿Por qué ha tomado decisiones con respecto a los falsos maestros? En este capítulo los va a exponer. Comienza a hablar ya más directamente de ellos. Y Pablo, ¿por qué se toma esa libertad? Porque Pablo, en cierta manera, conocemos que fundó la iglesia de los corintios, y como padre espiritual de los corintios, él siente esa enorme responsabilidad. Miren que en el versículo 2 al final dice, os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Es en ese sentido como padre espiritual de los corintios, Pablo representó a los corintios y a todos los creyentes como una hija que debía ser entregada en manos de su esposo. Amén. Tal vez un padre que tiene una hija y que se va a casar debe estar preocupado por quién va a estar con ella, quién va a ser el esposo de esta amada hija que tiene, y va a procurar todo lo posible de que esa unión que va a tener ella y que va a formar una familia y va a tener un esposo sea realmente agradable en todo sentido. Nadie quiere entregar una hija en manos de un rufián, sino realmente un esposo que sea de buena virtud. En ese sentido, entonces Pablo dice, pues os he desposado con un solo esposo para así presentarlos como una virgen pura a Cristo, como una hija que debía ser entregado en manos de su esposo. Y esto no es que Pablo se le ocurrió así a la ligera. Realmente en el Antiguo Testamento vemos cómo a Israel se lo presenta como la esposa del Señor. Solamente para leer una cita en Oseas capítulo 2, verso 19, dice en la versión Dios habla hoy: Israel, yo te haré mi esposa para siempre, mi esposa legítima, conforme a la ley, porque te amo entrañablemente. Entonces, miren, si tanto era el valor del pueblo de Dios, Pablo tenía que ser diligente y saber, hermanos, que ese amor por los corintios y por toda la iglesia, las iglesias que él pudo fundar y toda la grey que estaba bajo su cuidado, debía ser él muy cuidadoso, porque él estaba moldeando el carácter de esa doncella para ser entregada en las manos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, el versículo 3, Pablo muestra una preocupación, y yo creo, hermanos, que esa preocupación estará en todos aquellos que son ministros del Evangelio. Él les dice, en el versículo 3, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Es decir, un temor, hermanos, de todo ministro del Señor. Pablo tenía ese temor que los corintios, al igual que Eva, allá en el huerto del Edén, cayó presa en las mentiras satánicas de la serpiente, así mismo pase con los corintios, de tal manera que permitan la corrupción de la mente de cada uno de ellos. El resultado sería definitivamente el abandono de su devoción a Cristo para hacer eco a las falsas enseñanzas. Ya había algo de eso. Ya se veía, hermanos, en la iglesia, en la respuesta de los corintios. Había eso, hermanos. Pablo puede notar que eso está pasando en la respuesta de los corintios a sus cartas, en la forma como ellos respondían a la enseñanza, a la corrección, a la instrucción. Es el temor, hermanos, que siempre habrá en todo ministro llamado por el Señor para tenerlo presente. Y ahí el hecho de poder trabajar arduamente en la obra del Señor, trabajar, que no haya ese sutil engaño que a veces encontramos en una falsa enseñanza, en una doctrina errónea. Estar atentos, hermanos, y por eso un ministro debe estar en cierta manera capacitado, cualificado, reconocido por la iglesia, lleno del Espíritu Santo, para poder discernir todo esto. El resultado de este extravío sería el abandono de la devoción de los corintios a Cristo. Ahora, es lo que manifiesta este versículo 3. Temo, dice, como sucedió con la serpiente que engañó a Eva, ustedes sean extraviados. Hay ese temor. Ahora, hay una forma eficaz de que cada creyente esté apercibido de este engaño sutil. Y eso es, hermanos, la labor de los ministros de Cristo. Hay una manera eficaz de que los creyentes, de que la grey sea guardado de este engaño sutil, que es precisamente la proclamación del Evangelio desde la cruz, de Jesucristo. Y este es el siguiente punto que trata el apóstol Pablo en el versículo 4. Es decir, a más de el celo de un verdadero ministro, es importante, hermanos, precisamente presentar a Cristo por el Evangelio. En el versículo 4, ustedes si me siguen con la lectura, dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo soportáis, bien lo toleráis. Eso le dice Pablo. Y esto es interesante, hermanos, que los últimos tiempos que vivimos se caracterizan precisamente por estas cosas. Cristianos nominales, iglesias nominales, evangelios que no son centrados en Cristo y en su obra en la cruz. Vemos cristianos nominales siguiendo evangelios falsos. Solo quieren ellos escuchar lo que estos falsos maestros puedan enseñar. Y Pablo advirtió de eso a Timoteo y nos advirtió también a todos nosotros. Llegará el tiempo, dice segunda carta a Timoteo 4, capítulo 4, verso 3 y 4. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos y las fábulas. Esta es la versión Nueva Traducción Viviente. Mire esto, hermano, interesante. La gente ávida por escuchar algo diferente. No les interesa la cruz. No les interesa el evangelio centrado en la obra de Cristo, en el Calvario. Hermanos, no quieren escuchar eso. Quieren escuchar realmente algo diferente, algo novedoso, algo que no han escuchado. Entonces Pablo dice, ustedes, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué si alguno viene predicando a otro Jesús, reciben otro espíritu, otro evangelio, aceptan otro evangelio, ¿por qué lo toleran? Bien lo toleran. Eso es lo que Pablo les dice. Pablo debe decirles, hermanos, la falsa enseñanza tiene un efecto realmente mortífero. Otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio. Realmente aquí viene la pelea del apóstol Pablo con los falsos apóstoles, que no era tanto un asunto personal, sino un asunto de doctrina. El temor de Pablo era que los corintios aceptaran las mentiras condenadoras de estos falsos apóstoles que estaban metidos ahí en la iglesia, cuestionando el llamado de Pablo, y esto realmente es lo que despierta su preocupación celosa por ellos. Ahí vemos el celo de un verdadero ministro, que está atento a estas cosas, hermanos. Gloria a Dios si la iglesia puede disfrutar de una sana doctrina. Pero mayor que eso, hermanos, es que permanezca en la sana doctrina, que pasen los años y que vengan otros ministros reemplazando a los ministros primeros. Y pasen los años y la iglesia permanezca en una sana enseñanza de la palabra. Bueno, si recordamos también al apóstol Pablo allá despidiéndose de los ancianos de Éfeso, será la preocupación del apóstol, los reúne y les dice, velen por el rebaño, cuiden el rebaño que Dios les ha dado, porque dentro de ustedes se levantarán falsos. De afuera vendrán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Por lo tanto, estén atentos, velen, cuídenlo. Es una labor realmente laboriosa, es una obra que requiere esfuerzo. Pero, ¿por qué un verdadero creyente va a escuchar a otro Jesús, a otro espíritu, a otro evangelio? Si pensamos en los creyentes, hermanos, el problema se origina cuando los creyentes verdaderos descuidan su devoción personal a Cristo y se vuelven perezosos, ociosos, negligentes, de tal manera que prestan atención a falsas enseñanzas, olvidando su lealtad, sus compromisos cristianos, y sutilmente comienzan a entregarse a la mundanalidad. Recuerden que cuando digo mundanalidad, no me estoy refiriendo a Satanás ahí de frente con los cachos y la cola, sino que es algo sutil. Es decir, parece bueno, pero al final no hay una firmeza en la palabra de Dios, en las cosas que a veces se practican. Ahora, eso es un problema, hermanos. Creyentes que descuidan su devoción personal a Cristo. Podemos mencionar las palabras del apóstol Pedro. Para mí son versículos de los cuales yo prefiero mucho siempre tomar en cuenta, hermanos, ahí en 2 de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 10. Dice ahí el apóstol Pedro, hermanos, poniendo toda diligencia. Eso es lo que a mí me gusta de esto, ¿no? Todo esfuerzo, toda diligencia, añadan a vuestra fe virtud cristiana. Una virtud que los reconozca como creyentes verdaderos. A esa virtud cristiana, conocimiento de la palabra. El conocimiento necesario para la instrucción que nos da, en la instrucción de la palabra, lo que tenemos que hacer. Un conocimiento que nos distingue, hermanos. Pero ese conocimiento, dominio propio. Es interesante lo que Pedro está diciendo. Miren, a vuestra fe, virtud. A su virtud cristiana, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. ¿De qué sirve tener conocimiento si no hay dominio propio frente a las circunstancias que se presenta, que presenta la vida, este afán de este mundo? Si no hay dominio propio, hermanos, no nos ayuda mucho tener conocimiento. Es necesario entonces añadir a ese conocimiento dominio propio. A ese dominio propio, paciencia para esperar en las cosas de Dios y no ir nosotros adelantándonos, queriendo que Dios se amolde a nosotros. A esa paciencia, devoción, reverencia cristiana, la reverencia que damos a nuestro Dios. Esa piedad que manifestamos cuando nos presentamos ante Dios en santidad y en obediencia. A esa devoción, afecto fraternal. Ese afecto, ese amor que nos une como hermanos en la fe, y al afecto fraternal, ese amor sacrificial de Dios, el ágape de Dios. Y Pedro dice: si estas cosas están en vosotros y se ven abundantemente en vosotros, no van a estar ustedes ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mire eso. Si estas cosas se ven en la vida del creyente, esos creyentes no van a ser ociosos, no van a andar sin fruto. Ellos van a mostrar realmente una vida de piedad conforme Dios lo ha establecido. Pero el que tiene, agrega también Pedro, en el apóstol Pedro en la segunda carta, capítulo 1, también dice Pedro: pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, ha olvidado la purificación de sus pecados. Por lo cual, hermanos, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Entonces, hermanos, entendemos por qué en algún momento más de algún creyente comienza a dar oído a una enseñanza incorrecta y no la discierne, no la puede diferenciar. Ahora, Pablo, considerando estas palabras, le da una respuesta sarcástica en su carta y él dice: en nada soy menor a estos superapóstoles que ustedes escuchan. Mire el verso 5. Pienso, dice, que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Esta es la respuesta, Pablo, la respuesta de Pablo que da con sarcasmo. La razón por la que debían estar dispuestos a soportar a Pablo es que él no ha sido inferior a estos eminentes apóstoles, que se levantaban con mucha pompa. Pablo, tal vez tosco o torpe en su oratoria, pero no en conocimiento de la palabra que le había sido revelada, él podía gloriarse en esto. Mire el versículo 6. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os los he demostrado. Es decir, los corintios podían dar testimonio del apóstol Pablo. Sí, es verdad. Él mismo dice: no soy tan elocuente como un Apolos, que tal vez era algo exquisito para los oídos escucharlo. Pablo era más tosco, pero Pablo, tal vez tosco en oratoria, torpe en oratoria, pero no así en el cuanto al conocimiento. Ese conocimiento quedó demostrado por la doctrina, por la revelación que recibió de Jesucristo, por las cartas que envió a las diferentes iglesias, y los corintios podían dar testimonio de eso. Ahí en la primera carta a los corintios, capítulo 2, en los primeros versículos, Pablo dice: hermanos, cuando yo fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ese era el mensaje de Pablo. Y era suficiente, hermanos, para mostrar el llamado del apóstol Pablo para las iglesias locales. Era ese. Mientras tal vez los falsos apóstoles se llenaban de mucha pompa, de muchos elogios, hablaban de sus virtudes y todas sus cosas, Pablo se mantenía en la revelación que había recibido. Cristo y la cruz. Cristo, el Calvario, la obra de redención. Eso es lo que yo he comunicado, lo que he recibido de mi Señor Jesucristo. Eso es lo que he enseñado. Por eso Pablo les dice, no soy inferior a esos grandes apóstoles. Sí, tal vez tosco en palabra, pero no en el conocimiento. Y ustedes, corintios, lo saben. En todo y por todo lo hemos demostrado. Ahora, Pablo dice luego, en el versículo 7, ¿pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos? Porque he predicado el evangelio de Dios de balde. Esto es interesante, hermanos. No es que Pablo haya cometido un error. Cuando él dice predicar o proclamar el mensaje de Cristo de balde, está hablando de proclamar el evangelio gratuitamente. Piensen esto. Los falsos maestros, los falsos apóstoles, ellos no podían darse el lujo de predicar gratuitamente. Es sencillo entenderlo, porque un falso maestro siempre tiene su interés en las cosas que son para él beneficiosas. Esa gente falsa vive precisamente del engaño, de la manipulación, de la adulación. ¿Usted cree que ellos podrán hacer un lado el interés al dinero? ¡Claro que no! Entonces Pablo, él les pregunta, ¿no? En cierta manera, ¿acaso yo cometí un error al humillarme a mí mismo para que ustedes sean enaltecidos? Porque el evangelio que he predicado es un evangelio gratuito. Pablo realmente no había pecado, pero debemos entender que en ciertas ocasiones los ministros verdaderos son el blanco de muchas acusaciones, pues estos, buscando el bien de otros, reciben injustamente el vituperio y señalamiento de otros que los acusan de falsos y negligentes. ¿Es esto acaso justo? Bueno, Cristo nos preparó para estas cosas. Es interesante, Pablo dice, yo no quiero recibir de los corintios. Amados hermanos, no quiero recibir un salario. Cuando la Biblia habla de que todo obrero es digno de su salario, Pablo renuncia a su derecho de recibir una remuneración de la iglesia a los corintios. Mire eso. Y uno podría ver, oh Señor, qué ejemplo nos da Pablo. Pero los falsos maestros, viendo eso, se agarran de eso y comienzan a cuestionar su ministerio apostólico. ¿Cómo es posible? ¿Por qué lo hace? Pablo, por eso les dice a ellos, buscando el bien de otros, buscando favorecer a otros, y al final, recibiendo vituperio y señalamiento de los que acusan, le acusan de ser negligente. Pablo quería ofrecer el evangelio gratuitamente. Bueno, realmente Pablo ofreció el evangelio gratuitamente para que nadie tuviera la oportunidad de acusarlo de que dependía financieramente de una iglesia. La pregunta es, ¿entendieron esto los corintios? La verdad es que cuando los intrusos, los falsos maestros, los falsos apóstoles llegaron a Corintio y se enteraron de que Pablo no recibía una remuneración por su labor espiritual, cuestionaron los motivos del apóstol y debido a esto lograron conseguir en forma inmediata un grupo de seguidores para que arremetieran contra Pablo. Usted puede ver eso, hermanos. Mire, esa es la labor de un ministerio. Al final, esa es la labor de un ministro. Hay una buena intención. Pablo dice, no quiero poner tropiezo a ustedes, corintios. El evangelio es predicado gratuitamente. Yo renuncio a mi derecho de recibir una remuneración. No. El Señor me suple lo necesario. Y más adelante, Pablo va a hacer referencia a eso, ¿no? Ustedes saben, Pablo recibía donaciones, donativos de los macedonios. No necesariamente de los corintios. Pablo no quiere poner tropiezo en ellos. Pero es interesante esta decisión de Pablo. ¿Por qué razón? Porque ahí están metidos los lobos, hermanos. Que si Pablo hubiera dicho, acepto una remuneración de ustedes, los lobos iban a atacar por ahí. Pero Satanás es muy astuto también. Y si Pablo renuncia a la remuneración financiera de una iglesia, el enemigo dice, eso no hace un verdadero apóstol. ¿Por qué va a renunciar a una remuneración? ¿Por qué lo va a hacer? Debe estar mal entonces. No debe ser un verdadero apóstol de Cristo. Sí, los apóstoles de Cristo, los 12 que conocemos, ellos reciben y la iglesia los sustenta. Pero ¿por qué este hombre no quiere recibir una remuneración? Eso es cuestionable. Es decir, hermanos, sea por lo uno o sea por lo otro, Satanás va a meter tropiezo. Entonces, eso es lo que Pablo dice. Yo pequé humillándome a mí mismo, es decir, rechazando un sostenimiento para que ustedes sean enaltecidos, para que el evangelio sea predicado entre ustedes, Corintios, de una manera clara, sin que ustedes piensen que yo voy por una remuneración o por un interés. ¿Acaso pequé yo por predicar el evangelio gratuitamente? Definitivamente Pablo no cometió ningún pecado. Absolutamente no, hermanos. No lo hizo así. Y esto nos lleva al último punto, hermanos. Versículo 8. Dice ahí, Pablo, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Versículo 8. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso, de seros una carga. Esto nos lleva, hermano, finalmente, a que el celo de un verdadero ministro que proclama a Cristo lo hace en toda obra y lucha por la verdad del evangelio. Es así, hermanos. Pablo les dice a ellos, miren, y esto es duro, a otras iglesias despojé. Recuerden que Pablo está escribiendo una carta personal, la segunda carta, que es una carta personal a los corintios. A otras iglesias despojé, recibiendo apoyo de ellas para serviros a vosotros. Esa palabra despojé es una palabra muy fuerte. Es como decir robé, le quité otras iglesias. Pablo les dice a los corintios que otras iglesias despojó, le quitó de sus necesidades al aceptar apoyo de ellas para servirles. Piensen esto. Pablo recibía donaciones ¿de qué iglesias? Los macedonios. Y entre los macedonios y los corintios, usted sabe que los corintios se presentan como una iglesia pudiente, una iglesia de personas que tienen dinero. Pero los macedonios se presentan como una iglesia pobre, de escasos recursos, de necesidades. Entonces piensen en eso. Pablo les dice, miren, yo no recibo de ustedes remuneración. Lo que quiere decir que al tomar los donativos, recibir los donativos de estos amados hermanos, a ellos les estoy privando de algo, porque ellos tienen escasez. Y yo les estoy privando. Por eso Pablo les dice de una manera dura, ¿no? Os despojé a estos hermanos para serviros a vosotros. Realmente, considerando la pobreza de las iglesias de Macedonia y la prosperidad de las iglesias de Corinto, el lenguaje de Pablo es muy severo en este versículo. El lenguaje que usa Pablo es duro. Es como decirle a alguien, o como decirle a todos los hermanos, que les quitó a los que sí necesitaban para servir a los que les sobraba. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Aquellos macedonios consideraban esta pobreza como un privilegio para ayudar, mientras que los corintios necesitaban una llamada de atención para que asuman su responsabilidad. ¿Se recuerda usted, los macedonios dieron más allá de sus fuerzas? Más allá. En cambio, los corintios, Pablo, no se olviden de lo que ustedes empezaron hace un año. Cúmplanlo, termínenlo. Pero Pablo no recibía remuneración de ellos. Pablo vivía de sus manos, de su trabajo y de las donaciones de hermanos de iglesias que tenían necesidad. Por eso Pablo les dice, les robé a ellos para servirles a ustedes, para que ustedes estén prestando atención a falsos maestros. Miren esta acción, miren este obrar. Mientras que Pablo servía a los corintios durante 18 meses, junto con Silas y Timoteo, ellos trajeron esa donación monetaria de parte de iglesias de Macedonia. Los macedonios suplieron toda necesidad misionera, todo sea por el avance del evangelio. Y esto es interesante, hermanos. A veces uno piensa que debe tener una iglesia pudiente para trabajar en misiones. Usted sabe, hermanos, que a veces hay iglesias que no pasan de 30 miembros y que Dios lo bendice grandemente en una labor misionera. Uno a veces hay que quitarse todavía esas cosas que uno las tiene como un patrón, ¿no? Una iglesia debe ser pudiente, grande, bonita, monetariamente, financieramente, es muy sólida para poder pensar en obra misionera. No es así siempre. La labor misionera de Pablo la sostenían hermanos que no eran pudientes, eran iglesias con necesidad, pero que estaban grandemente comprometidos con la labor del evangelio. ¿Usted ve eso, hermanos? Nuestra iglesia va por los 30 miembros y menos. Pero aún así eso no debe impedirnos poder servir. No podemos nosotros ni llegar a pensar en la gracia de Dios que puede darnos a nosotros para poder sostener una labor misionera. Yo sé, hermanos, que todavía no es algo que lo tenemos, pero que necesitamos realmente confiar en el Señor y trabajar en aquello. Ahora Pablo le dice en el versículo 10, entendiendo el hilo, ¿no? He despojado otras iglesias para servir a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros, dice el versículo 9, tuve necesidad, a ninguno fui carga. Mira eso, Pablo dice, corintios, no fui carga a ustedes. ¿Por qué? Pues lo que me faltaba lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros a ustedes una carga. Versículo 10, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. En otra traducción, lo que está diciendo Pablo aquí es esto: tan cierto como la verdad de Cristo que está en mí, nadie en todas las regiones de Acaya me impedirá que me jacte en esto. ¿En qué cosa? En que él había precisamente renunciado a una remuneración para proclamar gratuitamente el evangelio de Cristo Jesús. Sí, aunque está siendo señalado, aunque los falsos maestros están aprovechándose de eso, Pablo dice, nadie me va a quitar que me pueda yo jactar en eso. No. El versículo 11 le dice, ¿por qué hago esto? ¿Acaso no os amo? Dios sabe que los amo. Dios sabe cuánto los amo, amados corintios. Pero es lo que me he propuesto hacer y me voy a jactar en eso. Pablo está decidido a que nadie le prive de esta gloria en todas las regiones de Acaya donde se encuentra Corinto. Sin duda se está refiriendo aquí a sus detractores que empleaban su abstinencia de su ayuda como argumento contra él. ¿Cómo es posible que un verdadero apóstol no reciba una remuneración? ¿Cómo es posible que un verdadero apóstol viva de esa manera? Y hermanos, y contaminaban a otros creyentes con esta manera de pensar. Pablo amaba a sus hijos espirituales. Pablo los amaba y por eso les dice, hermanos, los amo. ¿Acaso no los amo? Los amo a ustedes, corintios. Los amaba. Amaba a esta gente desde lo más profundo de su corazón y sabía que estas calumnias que se habían levantado contra él tenían el propósito de destruir la relación que tenía con los corintios. Pablo les dice en el versículo 12, miren, mas lo que hago, lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían, sean hallados semejantes a nosotros. En otra versión dice, de una manera más clara, y seguiré haciendo lo que hago, para no dar oportunidad a esos que andan buscando la oportunidad de jactarse de que su trabajo es igual al nuestro. ¿Entiende eso? ¿Entiende el punto? Pablo le dice, no, yo voy a seguir haciendo esto. No voy a dar la oportunidad a esos falsos que están buscando la oportunidad de gloriarse, de jactarse de que el trabajo que ellos están haciendo es igual al nuestro. No puede ser igual al de los apóstoles y sus colaboradores. Pablo fue llamado para eso. A esos falsos maestros, a esos falsos apóstoles, nadie los llamó. Una vez más, Pablo declara su determinación a someterse al principio de laborar gratuitamente para promover el Evangelio de Cristo. Pero su propósito específico también es defenderse de sus acusadores. Si los falsos maestros querían emprender una competencia de orgullo con Pablo, sabía que ellos nunca podrían jactarse de servir sin una compensación económica. Es lo que le dije al principio. A un falso maestro, a un apóstol falso de hoy, como los que tenemos hoy, abstenerse de una remuneración económica sería imposible, porque ellos viven de eso. Y claro, viven para sus propios intereses. Entonces Pablo les dice, ustedes no pueden ser como nosotros. No lo van a hacer. Les costaría abstenerse y predicar el evangelio gratuitamente como lo hacemos nosotros. Pablo sabía que no podían ellos jactarse como Pablo lo estaba haciendo. Los falsos apóstoles difícilmente podrían imitar a Pablo en esta firme convicción de proclamar el evangelio gratuitamente. Esto también habla del celo de un verdadero ministro de Cristo para no poner tropiezo en la labor del evangelio. Y finalmente, y con esto vamos a ir terminando, Pablo al final, hermanos, en estos últimos versículos del 13 en adelante, él ya no puede refrenarse más. Tiene que darles el nombre que merecen estos falsos apóstoles, en el sentido de que jamás fueron comisionados por Cristo. Mira el versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, dice, porque el mismo Satanás se disfraza como un ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Los descubre, hermanos. Pablo les dice, son obreros falsos, fraudulentos. Y esto describe los métodos por los que iban de iglesia en iglesia tratando de conseguir partidarios de sus falsas enseñanzas. Se disfrazan como apóstoles de Cristo. Pretenden representar a Cristo, pero no fueron llamados por Cristo. Y Pablo les dice, el diablo se disfraza de ángel de luz. Estos falsos apóstoles se presentan como ministros del evangelio, llevan una vestimenta religiosa, se ponen de pie frente al púlpito de una iglesia, hablan de Jesús, usan la Biblia, pero engañan a sus oyentes, enseñándoles que la salvación es por buenas obras, por méritos humanos. No hablan de la redención de Cristo, no hablan de su obra en la cruz, no hablan de esto, son falsos. Profesan ser ministros de la verdad, profesan llevar a las personas por caminos de la verdad y de justicia, pero son agentes de la maldad. Pablo les dice al final, pero el destino final de estos fraudulentos, de estos falsos, será conforme a sus obras. Al final serán expuestos de su engaño y perversidad, como lo dice el mismo apóstol Pedro en la segunda carta, capítulo 2, verso 1 y 2. Dice ahí, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán aún al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, sus engaños, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Hermanos, el punto aquí es que estos falsos pueden estar encubiertos. Pueden engañar a muchos, porque así hace Satanás. Se presenta como un ángel de luz. Estos falsos son falsos ministros que usan la estrategia de Satanás. Pero al final, caerán por su propia maldad, por sus propias malas obras. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Finalmente, este es el celo santo de un verdadero ministro. Y quiero que ustedes lo vean, hermanos, como una marca imborrable que distingue un ministerio llamado por Jesucristo. Amén. Las acusaciones, los señalamientos, las calumnias, al final son parte del ministerio. Usted ve que Pablo hace algo y se viene en contra de él. Hace otra cosa a favor de ellos y también se vienen en contra de él. Así que es parte del ministerio. Cuando estos hombres llamados, calificados, reconocidos por la iglesia, se paran firmemente en la doctrina del evangelio que profesan, y lo hacen con sus vidas de una forma abierta, clara, sincera. Mire eso. Es algo que usted tiene que ver. La perseverancia de estos hombres llamados por Dios se evidenciará a través del tiempo. Nadie, entonces, podrá poner en duda que su obra en Cristo mostró un gran celo y cuidado por la grey que les fue dada para cuidarla y vigilarla. Amén, hermanos, hermanos. El Señor prevalecerá. Solo que nos dé fortaleza y perseverancia. El tiempo pasará. Y al final la victoria siempre será de Cristo. Amén.